Ser Podcast.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y después de la ventana del cine, es el momento de abrir el Club de la Escucha.
Se está barajando, dicen, crear una plataforma de algo llamado podcast.
Yo de verdad que... Pues se fue la luz.
Aquí, torre de control, se tiene el paquete.
¡Voy a reventarlos esos malditos canallas!
El preso político más importante en la historia del país.
¿Se han parado a pensar que nunca estamos en silencio?
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que tenemos en los estudios de Radio Valencia, Eugenio, buenas tardes, buena vez Prada, ¿qué tal estás?
Buena vez Prada, pues muy bien, contento.
¿Bien el verano? ¿Bien? ¿De 0 a 10?
Muy bien, no, 10 y medio.
¿10 y medio? ¿Mucha, sí. mucha escucha de podcast o haces como boyero en verano y frenas un poquito?
Pues en esto también hago como boyero. Para mí, oxígeno y el silencio es lo mejor, sobre todo también porque tenemos la suerte de estar en espacios naturales, ¿no? Entonces, pues es el momento de no escuchar mucho.
Oye, conectando con el proyecto que vamos a presentar hoy, me imagino que te habrá tocado muy de cerca estos últimos días el impacto por el robo del tesoro de Villena. Que además yo me acordé mucho porque hace un tiempo estuvimos haciendo un programa ahí, un programa especial, una ventana, y recuerdo las personas que nos contaban y nos mostraron los detalles de ese tesoro, con qué emoción, con qué pasión lo compartían. Joder, y despertarse un día con esa noticia es tremenda, pero claro, eso nos pone en la pista de algo que vamos a tratar hoy, que es la indefensión que sufre buena parte del patrimonio. Esto ocurrió en un museo, pero ¿qué no puede pasar en centenares de edificios que ahora mismo en España están en riesgo de desaparición? Edificios históricos que pueden ser religiosos, civiles, militares, y que albergan en ocasiones arte de mucho valor. Pero claro, una ermita, un caso concreto, una ermita en mitad de Soria, San Baudelio de Berlanga. ¿Qué pasa? Que un día afanan las pinturas directamente.
León Leví sabe que cogiéndoles por sorpresa, y que además la administración se paralizaba en el verano, pues entonces empieza a arrancar las pinturas.
El primero que lo va a descubrir es un guarda que había sido nombrado para proteger la ermita desde la distancia. Él no podía tener ni las llaves al ser una propiedad privada. Se llamaba Zacarías García de la Torre.
Bueno, pues ese guarda vio que estaban trabajando por la noche. Vio que salían de la ermita unas caballerías, dice, que había unas telas enrolladas y que se las bajaron a la estación de tren de Berlanga. Eso es lo que vio. Él accedió a la ermita y es cuando vio que se habían arrancado las pinturas, y es cuando mandó un telegrama y dijo: sustracción total pinturas.
Sustracción total pinturas.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de La Memoria en Ruinas, que es el podcast que presentamos en este Club de la Escucha, y que podría ser perfectamente, o podríamos identificarlo como un podcast de aventuras, porque es verdad que los periodistas José María Sadia, que es uno de los grandes divulgadores del patrimonio en nuestro país, y Andrea Morán, especialista en audio, que tú conoces muy bien, Eugenio,
sí,
recorren todo tipo de lugares, pueblos abandonados, monasterios, y incluso alguna ciudad bajo tierra, ¿no? Y por ese camino escuchamos las voces de vecinos que ven morir su castillo o su iglesia. Aparecen historiadores, arquitectos, antropólogos, arqueólogos y las asociaciones rurales, unas cuantas además, que han decidido que ese legado, al menos intentarlo, que no se pierda. Andrea Morán, buenas tardes.
Hola,
bienvenida,
buenas tardes
a este Club de la Escucha, La Ventana.
Muchas gracias.
Oye, nos interesa mucho, a mí me interesa mucho saber cómo surge este proyecto, cuál es la génesis, quién alumbra la idea y cómo ha sido, porque ahora contaremos y demostraremos por qué está grabado in situ en los lugares, poniendo el micro ahí, pero ¿cómo surge todo esto?
Pues mira, el origen parte de una intuición de José María Sadia, al que has mencionado,
sí,
que es codirector de este podcast, con Izaskun Pérez, que es la directora de visual del Diario.es, que
sí,
es quien produce el
sí,
podcast.
Sí.
Y ellos detectaron que las noticias de patrimonio, que a priori podrían parecer locales, ¿no? Pues de un pueblo remoto, quizá para los que estamos en las grandes ciudades, pueden no tener interés, pero en cambio sí tenían mucho tráfico, mucha audiencia, ¿eh? Eran bastante deseadas por los lectores. Y dijeron, bueno, pues vamos a trasladar este mundo a un proyecto sonoro, a ver qué historias encontramos, para que no sea pues una clase de universidad, sino que sea entretenido y precisamente presentar aventuras, como decías.
Es muy importante, como en todos los proyectos y en todos los productos, el fondo, pero también la forma. Y cuando decía que en este caso, igual que se hacen podcasts, bueno, pues desde un estudio, desde una mesa, llamando por teléfono, no. Aquí hay que pisar los lugares, hay que poner el micrófono y empaparse del sonido.
Venga, pues vamos a la iglesia.
Uh-huh. Decidimos entrar, pero no es fácil.
Cuidado con eso, cuidado. Sí. Arrímate a tu derecha.
Vale.
Totalmente a la derecha.
Le están enganchando el pelo.
Hay que esquivar las zarzas para abrirse paso y llegar hasta la puerta.
¡Wow!
Como veis, es enorme. Aquí en el suelo es muy curioso porque esto eran tumbas y aún se ve alguna falange de dedo.
La iglesia, vacía, desnuda, así de honesta, la verdad es que impresiona. Algunas de las paredes están muy dañadas.
Todavía se mantienen los colores, ¿eh? Están más
sí, además son muy vivos.
El azul, el naranja, el verde.
El verde, claro. Allí nos están transportando al escenario concreto y, claro, surge una pregunta que muchos oyentes se pueden estar planteando, que es ¿por qué nos atraen tanto las ruinas, no? ¿Qué hay ahí? Porque es verdad que existe algún elemento casi casi romántico en la piedra caída, y lo que hace este podcast es tomárselo muy en serio. En lugar de despacharlo así de un plumazo, se lo toma muy en serio.
La iglesia ha sufrido varios robos. Alguien se llevó las campanas en 2011 y la pila bautismal también desapareció de un día para otro.
Ahí podemos apreciar el agujero donde estaba la pila bautismal, sí.
Y ni idea de dónde ha podido...
Nada, yo creo que eso está en el jardín de alguien, siendo pues lo más hortera posible, habiendo hecho un macetero con ella o cualquier historia.
Pero es cierto lo que decías, y es difícil de explicar, que por un lado es triste, ¿no?, y es desolador, y al mismo tiempo hay como un magnetismo, una belleza al verla así.
Tiene algo, yo creo que precisamente es ese punto chocante, ¿no?, de ver algo tan sagrado y tan imponente como en esa decadencia. Pero sí, a mí me impresionó desde el primer día, la verdad es que sí.
Unos pajaritos de fondo. Oye, después de 10 episodios y por lugares tan diferentes, ¿tú con qué sensación te quedas? No sé si también poner nota a cómo cuidamos el patrimonio en este país, pero ¿con qué sensación te quedaste?
Pues a mí me sorprendió mucho que hay personas que sienten el patrimonio muy de cerca, que tienen una relación muy emocional. Primero porque esos edificios les han acompañado durante toda la vida. Entrevistamos a Cirila, que tiene 89 años, y su vida podría contarse en lo que pasó en esa iglesia y donde está enterrada su madre y su hermano, ¿no? Cómo nos hablaba de ese lugar que está desapareciendo y que ni la iglesia, la institución ni la sociedad miramos hacia él. Y luego me pasó en muchas ocasiones que yo salía de Madrid a las tantas de la mañana para acabar en uno de estos pueblos, y de alguna manera estos edificios me sacaban del tiempo. Hay algo evocador en entrar en esa iglesia, que yo recuerdo perfectamente, la de Cabreriza, que tiene un agujero en la cúpula y de ahí sale un árbol que nace la vida. Pero sí que esa parte romántica pero al mismo tiempo desoladora, ese contraste, lo sentí muy de cerca y al mismo tiempo me hacía relativizar de alguna manera, ¿no? Pensar en todas las personas que vinieron antes y en todo lo que pudo ocurrir en ese lugar.
Eugenio.
Sí, yo además quiero aprovechar para decir que me hacía mucha ilusión arrancar esta temporada del Club de la Escucha con Andrea, porque además de que La Memoria en Ruinas está en esta sección por méritos propios, y ahora hablo de ello, también para recomendar su boletín, su newsletter, que se llama Punto de Escucha.
Punto de Escucha, sí, sí.
Exacto, en Substack, y yo creo que tanto para iniciados y gente de la industria del podcast como para no iniciados es una referencia obligatoria. Pero hecho este espacio publicitario en favor de Andrea, porque yo creo que es una de las productoras independientes que hay que seguir de cerca. En este caso, Andrea, yo la sensación que me he quedado después de escuchar esta serie, La Memoria en Ruinas, es básicamente como que estamos en un momento quizá especialmente frágil, porque por una cuestión casi vegetativa o de los tiempos, no sé si también, en parte también por la influencia en algún caso del cambio climático, hay, por ser conservador, cientos de edificios históricos que justo están en un momento muy crítico en este momento.
Sí, es así. Yo creo que la serie también abre muchos debates, ¿no? Y uno de ellos es ¿qué hacemos con todo el patrimonio? Tenemos un patrimonio inmenso y a lo mejor por una parte hay que asumir que ya llegamos tarde para salvar alguno de ellos, ¿no? Porque si hubiéramos actuado hace 50 años sería factible, sería todavía posible por el presupuesto. Pero por otro lado, ¿dónde está nuestro patrimonio? ¿Está en los pueblos donde surgió, donde pertenece, o está a lo mejor en los museos? ¿El patrimonio se puede conservar de las mejores maneras o hay que abrirlo para un turismo masivo y que sea, por lo tanto, más frágil? Entonces, darle una vuelta a todos estos temas, claro, y pensar además cómo relacionar todas estas todos estos edificios con la población, con la sociedad.
Claro.
Hemos hablado con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué futuro profesional también les puede ofrecer el patrimonio en cuanto a la conservación y la gestión cultural?
Bueno, es que muchos o bastantes de estos edificios están además en eso que llamamos, no sé si bien o mal, la España vacía o la España vaciada. Es decir, ahí también hay algún enganche con el futuro o con el posible futuro. Lo que pasa es que algunos de los pronósticos que aparecen y aparecen con voz de los propios protagonistas en este podcast, muy, muy optimistas no son, la verdad.
Por un lado, me gusta que se haga eco de este pueblo. Es como ponerlo en el mapa. Por otro lado, por ejemplo, yo sí veo un poco de amarillismo en el sentido de decir, se acuerdan ahora. Cuando esto, si lo hubiéramos cogido hace, por ejemplo, 50 años, pues sí se podría haber hecho algo. Ahora requiere una inversión multimillonaria, cosa que no veo, por otro lado, tampoco que se tenga por qué hacer. Es una lástima, pero sí, nos hemos acordado tarde, por así decirlo.
Ahora vive en un pueblo cercano de unos 50 habitantes, que nos puede parecer pequeño, pero para él ha sido todo un cambio.
Sí que echo de menos un poco la soledad, pero estoy muy, muy a gusto.
No entra en sus planes volver a la ciudad, pero le preguntamos si cree que en el futuro más personas seguirán sus pasos.
Recuerda que se habló mucho de esto tras la pandemia. Algunos intuyeron un éxodo de la ciudad al campo, pero Víctor no es optimista.
Veo más el concepto que llaman chabolismo urbano, por así decir.
¿Chabolismo urbano?
Sí, es decir, malvivir en una ciudad, de cualquier manera. Aunque sea haciéndote una chabola o viviendo en una habitación con otras personas que no conocen de nada, compartiendo, no sé, yo creo que se va a ver más eso que gente volviendo, digamos, a la tan nombrada España vaciada.
¿Qué futuro tiene esta iglesia?
Yo creo que caerá. Tardará muchísimos años, es decir, no va a caer en 2 años, ni en 10, porque antes construían las cosas de manera muy distinta, pero quedará en el olvido.
¿Dirías que Víctor es pesimista o realista?
Claro, después de hacer la serie yo creo que en parte es realista.
Sí, desgraciadamente.
Pero también, fíjate que empezamos la serie hablando de por qué el patrimonio está así, porque yo creo que damos por hecho, ¿no?, que el patrimonio de España está mal y siempre ha estado mal. Bueno, pues a inicios del siglo XX pasaron unas cuantas cosas y, bueno, mucho antes con las desamortizaciones.
Claro.
Pero terminamos la serie, y eso sí que lo buscábamos, con una nota de esperanza.
Sí.
Hay estas brigadas de patrimonio, que es así como las bautizamos, estos pequeños héroes que dedican sus horas de trabajo y su vida a levantar
el último episodio es el más luminoso, efectivamente, porque tiene como protagonista un monasterio perdido por ahí por Burgos, Santa María de Río Seco, que hace un tiempo estaba prácticamente desahuciado y hoy recibe 50.000 visitantes al año, que ahí entra el debate de si, bueno, ¿qué hacemos? Si lo convertimos en lugar de peregrinaje del turismo más o menos masivo o lo protegemos de otra manera. Pero bueno, la gente que ha participado, alguna de las voces que han estado ahí mojándose en su recuperación, están contentísimas.
Yo es que soy un poco llorona. Realmente a veces si me meto un poco para adentro, se me pueden caer las lágrimas recordando lo que era este espacio, lo que se ha conseguido. Me parece espectacular ver aquí atardecer dando el sol sobre la galería en estos momentos, cuando esto, desde luego, hace 10 años nunca soñamos con recuperar esta zona. Nos parecía como, vamos, no nos lo planteamos.
Podría ser el sentirse parte de una familia, el luchar por un bien común, conservar el patrimonio.
Es todo eso, pero también algo más. A Esther, lo que le empuja a seguir aquí, año tras año, es otra cosa.
Las cosas que yo hago en mi vida las hago porque yo voy a encontrarme mejor conmigo misma y voy a descubrir una serie de cosas y seguramente voy a ser mejor persona. Por eso las hago.
¿Mejor persona?
Hombre, sin lugar a dudas. El arte te hace mejor persona, sin lugar a dudas.
¿Por qué?
Te permite mirar de otra forma, te permite mirar de un modo más compasivo y diferente el mundo.
Esta mañana Aymar Bretos, cuando ha escuchado esto, me ha dicho, no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Eugenio?
Yo sí, sí estoy de acuerdo, pero no con Aymar.
Su respuesta era un poco tramposa, ¿eh? Decir, no, porque luego hay artistas que son unos cabrones. Bueno, ya, pero no tiene nada que ver, yo creo que es una cosa diferente.
Claro, claro, y aquí hablamos además de mirar, y de hecho, en este corte que está es tan como emocional, yo creo que Andrea hay como una tesis de alguna manera o algo que sobrevalúa un poco esta serie, que es el tema de que en España tratamos o hemos cuidado o hemos protegido el patrimonio también a nuestra manera, ¿no? Como si los países se comportaran de una manera que no es ni mejor ni peor que otros, por ejemplo, en el contexto europeo, ¿no? Que las personas cuentan mucho. Pero te quería preguntar, ¿tendemos mucho a hacer esa entre los profesionales? Porque aquí hay bastantes profesionales que pasan a lo largo de los episodios. ¿Tendemos a hacer esa comparación todo el tiempo con otros países, como lo hace mejor en Francia, en Irlanda?
Pues en parte sí. Es verdad que yo creo que los profesionales que han hablado tienen una mirada global, pero entienden muy bien el recorrido de nuestro país. Creo que en parte sería una trampa juzgar, por ejemplo, lo que pasó a inicios del siglo XX cuando vendimos, ¿no? Hablamos mucho del expolio, pero mi compañero José María Sadia hace bien en hablar de autoexpolio,
sí, sí.
Porque algunas personas vendieron obras de arte sabiendo o no, valorando o no, lo que estaban cediendo a Estados Unidos para que llenaran pues, sus museos o sus mansiones. Entonces creo que también es importante tener en cuenta las circunstancias y el contexto histórico. Sí que hicieron mucho hincapié, y creo que es muy importante, en que el patrimonio no puede salvarlo una persona.
No,
no hay héroes. Tiene que haber una administración, tiene que haber una sensibilidad
una
social.
Una estructura, además,
efectivamente,
¿no?
Unos presupuestos y algo convencido de que queremos hacerlo porque sabemos de su valor y de alguna manera es nuestra herencia y es lo que vamos a dejar también a generaciones futuras.
Muy bien. Pues Andrea Román, guionista y productora del podcast La Memoria en Ruinas, que hemos presentado hoy en este Club de la Escucha. Felicidades por el trabajo, de verdad. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Gracias, un
Cuídate
abrazo.
Cuídate mucho. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.